Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, sufrido pueblo cubano. Es con ustedes la voz de Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, porque pretendemos y queremos ser la voz de ustedes que no tienen voz. Que no tienen voz para decir cosas como esta. ¿Cómo es posible que ese régimen tiránico, despótico y malvado haya condenado en estos días al joven cubano Roberto Pérez Fonseca a 10 años de cárcel? Porque supuestamente en la manifestación del 11 de julio, este joven Roberto Pérez Fonseca quemó un retrato de ese señor, que mejor ni siquiera mencionarlo, ya ustedes se imaginan, ¿verdad? Pero ahora vemos que en un gesto de bondad de esos tres jueces de San José de la Laja, ese pequeño municipio de La Habana, bueno, pues fueron generosos, porque nada más que le echaron 10 años a este muchacho por manifestar, mientras el fiscal pedía 12 años. ¡Qué desparpajo! ¡Qué canallada la de estos cubanitos que se han apoderado, han secuestrado y han vilipendiado el nombre de la República de Cuba! Una vez más con ustedes, Prensa Libre, que es el espacio del Colegio Periodista de Cuba del Exilio, y como siempre, compartiendo con mi colega Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Vicente Escobar, Omar Estacio. En fin, antes de dar comienzo al programa, bueno, esto es parte del programa, es que una vez más, José María Vivanco, que es una voz muy acreditada durante tantos años al frente de esa respetable institución, la institución que vela por los derechos humanos, ¿verdad? He estado varios años ahí. Ha hecho unas declaraciones muy contundentes de hace apenas 3 días. Y le voy a leer unos 10 o 12 líneas, pero en definitiva hay una contradicción. Y es la contradicción que por lo general se repite en algunos o muchos opositores al régimen comunista tiránico de Cuba. Que por un lado dice las verdades y dice que lo que hay que hacer, y por el otro lado entonces afloja la mano y entonces dice que hay que quitar las sanciones de Estados Unidos. En fin, les voy a leer esto. Dice José María Vivanco de Human Rights Watch: si nos olvidamos de Cuba, si normalizamos la represión en Cuba y asumimos que eso es predecible, que ahí no hay libertades, que ese pueblo está condenado a vivir en esas condiciones, es muy difícil que las condiciones mejoren. Se requiere de una presión concertada, universal, una alianza de democracia que exijan a este régimen una transición a la democracia. Hasta ahí vamos bien, pero que después el amigo Vivanco, mire lo que dice, que las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra el gobierno cubano son un obstáculo para la mejoría de la situación de los derechos humanos, porque constituyen un freno diplomático para que otros países condenen el régimen deplorable de derechos humanos en Cuba. Y dice también que José María Vivanco, dice la información publicada ayer en el Nuevo Era, 21 de octubre, dijo, calificó el embargo de contraproducente e instó a la administración del presidente Biden a eliminarlo. ¿En qué quedamos? ¿Está embarazado o no está embarazado? ¿Verdad? Porque por un lado dice la verdad, y por otro lado está en el mismo argumento demagógico y mentiroso de los defensores de la tiranía cubana. que es lo que hay que quitar, que sancione. Ojalá que le pongan más de sanciones. Eso es lo que hay que hacer, y punto. En fin, bueno, Pantín, vamos a entrar un poco más en materia. El pueblo tampoco, lo que se ha enterado el pueblo de Cuba, muchas de las medidas de la tiranía son más bien para el exterior que para su pueblo. ¿Qué está pasando con que Raúl Castro ha resucitado a Carlos Laje? ¿Qué está pasando ahí? Adelante, Pantín.
Carlos Laje, bueno, como todos sabemos, fue defenestrado en el 2009, por aquel, cuando hubo un cambio interno en el castrismo, donde Raúl Castro se quitó del medio a todo lo que olía a su hermano mayor. Realmente, eso fue así en el 2009. Pero ahora, yo creo que esta reaparición es muy calculada. No quiere decir que lo van a poner, puede ser. Eso es una simple especulación, que lo vuelvan a poner en su lugar o reemplace. Están corriendo algunas fuentes que puede reemplazar al señor Díaz-Canel. No lo creo, porque si él tiene gente que no ha defenestrado nunca, que tiene a su lado, ¿por qué va a necesitar a alguien que él habló horrores de él en un pasado? Pero bueno, eso ha sucedido en otros tiempos y en otros países dictatoriales. Ahora, ese video que él sale teniendo como pretexto que su cumpleaños 70, estoy seguro que la seguridad del Estado permitió eso y calculó muy bien eso, porque las palabras de él todavía diciendo que la única solución para Cuba es el socialismo, habla maravillas de Fidel Castro, pero hay una cosa muy significativa, que no hay ninguna mención y ninguna loa a Raúl Castro, que es algo raro porque es el que supuestamente autorizó, porque eso nadie hace. Allí no hay nada, ninguna puntada sin hilos.
Ahora, sin dedal, no hay puntada sin dedal. Ah, dime.
Y sin hilo también, no se preocupe.
dime.
Ahora, tiene que ver, quizás tenga que ver esto como una cortina de humo, puede ser también, porque también están en una situación escabrosa por esta sublevación del pueblo y reafirmando sus derechos el 11 de julio y la que viene del 15 de noviembre. Entonces están tomando...
Pero tú acabas de decir la que viene, pero entonces va a venir la otra manifestación. Tú crees que...
Hay mucha gente está dispuesta, yo creo que hay mucha gente dispuesta a manifestarse el 15 de noviembre por lo que las informaciones que uno recibe y el grupo Archipiélago, que es la que está...
Eso es para aplaudirlo.
Esta manifestación. El régimen está tomando sus medidas, etcétera, reprimiendo. Ahora mismo están convocando a unos días de celebración de La Habana, del 502 aniversario. Y eso es simplemente para copar lugares y bloquear el ímpetu que puede tener la manifestación, haciendo actos culturales en la calle, haciendo esto para... Con eso combinan a la gente obligatoriamente a ir a esos lugares y le quitan.
Espérate, las maniobras militares que anunciaron la semana pasada.
Bueno, pero eso es el día 20. Esto es el 20, día 15.
Sí. La misma semana, claro.
Sí, pero ahora el día 15, el día antes de... Y desde el día 10 van a empezar a hacer cosas, actos, etcétera, supuestamente culturales, en distintas regiones, municipios de La Habana y de otras provincias, precisamente como para crear, disuadir y obligar, entre comillas, a la gente a ir a esos lugares y ellos que no se van a convocar hacia la manifestación del 15 de noviembre, aunque está previsto que sí, parece que, según dicen, está así. Ahora, eso es lo que también, esto del AGE, yo creo que lo que significa que hay una división en la cúpula castrista también.
Eso sí es posible.
Eso está dejando ver algo. El señor, parece ser que Díaz-Canel tiene mucha gente adversa en la cúpula que ya huele a chamusquina. Porque si están buscando a este señor, o simplemente lo están usando de cortina de humo, no se sabe, vamos a ver los próximos días. Pero hay generales también que no ven con buena cara
Bueno, serán los pocos, Pantín, oye, serán los pocos generales que quede en Cuba, porque yo no sé cuál es el misterio, pero bueno, se están muriendo muchísimos generales.
No, pero los que están en la cúpula no se mueren, no se mueren.
Oye, de allá arriba hay mucho peligro para los sinvergüenzones que están pisoteando el pueblo cubano. Bueno, hasta ahí sigo, dime.
Bueno, no, por ejemplo, todos los generales que están comandando a eso están vivos y millonarios. Eso,
sí, claro,
eso
ni, por supuesto,
eso no se ha muerto,
claro,
ninguno.
Claro, claro. Pero son millonarios.
Sí, pero tienen que dividir esa riqueza para mantenerse en el poder. Ellos son la parte económica y la parte política tienen que darle su tajada, porque son los que mantienen al pueblo oprimido, al pueblo
en la
miseria. Y eso es ahí donde está. Yo creo que una lucha por el poder en los próximos tiempos que puede significar mucho para el pueblo de Cuba, paralelamente a los derechos civiles que se están desarrollando cada día, el pueblo cubano lo está desarrollando y exigiendo más.
Perdón, Martín, eso que tú estás anunciando o estás comentando, ojalá que se produzca, porque sería una de las formas para acabar con ese desastre, esa tragedia, que entre los dos grupos de delincuentes se enfrenten y uno de ellos o los dos quedan tan mal heridos que haya que darle paso a otra situación. Bueno, Pantín, vamos a ir un momentico y después volvemos contigo. Vamos a ver qué dice Chaviano, qué está pensando el Chaviano sobre este nuevo panorama dentro de Cuba. Adelante, Chaviano.
Precisamente no es otra cosa que una movida del castrismo para ganar tiempo. Realmente, Carlos Laje, ante los ojos del pueblo cubano, pues está visto como un individuo reformista, organizado, planificador de cosas, dado a cosas efectivas. Pero realmente, ni siquiera eso es Carlos Laje. Carlos Laje es un seguidor de Fidel Castro, que es un seguidor de las malas ideas. Pero además de eso, es un desfenestrado de Raúl Castro y, por tanto, es un individuo que lo están usando ahora para decir, sí, vamos a hacer un cambio, para que la gente se cree ese cuento y después Carlos Laje no irá a ningún lugar porque es un individuo desfenestrado, por tanto, rencoroso, con su rencor por dentro, que Raúl se la debe por todo lo que hizo. Entonces no creo que vaya a ir a ningún lugar que lo lae.
Pero fue algo tan malo lo que le hizo para que Raúl le tenga...
No, él no hizo absolutamente nada. Él lo único que hizo fue ser una de las manos derechas del hermano de Fidel Castro. Pero Raúl Castro, yo recuerdo, como si fuera hoy, que cuando estaban las elecciones, que Raúl Castro ya se sabía iba a ser el presidente... Y la gente aseguraba, el pueblo cubano aseguraba que Carlos Laje era el vicepresidente. Yo recuerdo una discusión de los trabajadores cubanos en la embajada de Eslovaquia y diciendo eso, no, el vicepresidente Carlos Laje. Yo pasé, dígole, pues no lo esperen que Carlos Laje no va a ser vicepresidente, porque Carlos Laje es de la gente de Fidel Castro. Y Raúl va a poner a la gente de él, como después ocurrió, pero realmente no solamente que puso la gente de él, sino que Carlos Laje tenía tanta vara alta que para desmocharle la vara, rajó tanto de Carlos Laje que lo puso, vaya, lo limpió el piso con él, entonces ahora no lo van a reponer. Eso una movida.
Es un personaje técnicamente amordazado por ese régimen.
Totalmente. Totalmente amordazado. Entonces, ahí la cosa se va a estar moviendo, ahí está... la familia Castro Espín, es decir, Alejandro Castro Espín y su yerno, el general Luis Alberto López Calleja, que además no ven con buenos ojos a Díaz-Canel. Toda esta gente, sí, la cantidad de adversarios que tiene Díaz-Canel, realmente es decir, no lo ven con buenos ojos. Y hay una cosa, y es que ha ocurrido algo, el pueblo se ha levantado, pero ellos no quieren reconocer que el pueblo se levantó y se levantó por sí, ni siquiera promovido por la oposición. Entonces quieren hacer ver como que fue el imperialismo y fue no, no sé qué, que no fue nada de eso, fue el pueblo de corazón. Creo que en 50, más de 50 años, es primera vez que el pueblo cubano sale a la calle por sí mismo, de su corazón sale el verdadero pueblo. En 60 años, el verdadero pueblo.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Y hay una cosa, entonces perdóname,
dime.
Lo que sí es una cosa bien evidente y es que tal parece que a lo mejor quieren remover a Díaz-Canel para con ello cargar la culpa de lo que ocurrió, es decir, de que él es el responsable, de que esa gente, que ellos no le quieren llamar que es el pueblo, sino que es una gentuza, no sé, salió a la calle. Quieren echarle toda la culpa, vieja.
Bueno, está bien, oye, está muy bien, un examen muy profundo. Bueno, y ahora, como siempre, mis queridos cubanos, Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
La empresa cubana Transtur anunció la adquisición de 800 autos marca Kia, cuyo valor se estima entre 45 y 50 millones de dólares y serán destinados al servicio de renta al turismo. La noticia hizo estallar las redes sociales con fuertes críticas de los internautas que consideran una desvergüenza esa adquisición en medio de una de las crisis más profundas de los últimos años. Hace ya algunos meses, Transtur informó la compra de 50 lujosos autos Mercedes-Benz. Cuba Rebate dedicó un comentario sobre el valor promedio de un carro de esa categoría, estimándolo entre 60 y 65 mil dólares. Algo similar ocurrió en el año 1979, cuando se celebró en La Habana la llamada Sexta Cumbre de los Países No Alineados y la dictadura adquirió 100 autos de la misma marca, de los cuales no queda ni el aire de los neumáticos. A la lista de medios de transporte comprados por el régimen durante los últimos años, hay que agregar las marcas Alfa Romeo, los ómnibus Hino y los camiones Pegaso, entre otros convertidos en chatarra. Hasta mediados de 1960, la marca de ómnibus Leyland constituyó un vehículo de una calidad superior que compitió en condiciones de campeona con los innumerables medios de muy baja calidad comprados o cambiados por productos cubanos en la Unión Soviética y otros países de la Europa comunista. Como dato curioso, Cuba Rebate recuerda que desde finales de la década de 1940, por la isla circulaban ómnibus de diferentes marcas, entre ellos los emblemáticos y confortables General Motors, adquiridos por la Cooperativa de Ómnibus Aliados. Estos ómnibus se mantuvieron prestando servicio hasta finales de 1960. Con la adquisición de estos 800 autos, podrían subsanarse incontables dificultades que ensombrecen el panorama social de un país donde hay más vehículos militares que ambulancias y más armamento que equipos médicos, así como la reparación de la deplorable red hospitalaria al borde del colapso. Cuba Rebate.
Que compren aspirina. Que tengan oxígeno para las víctimas de la epidemia, que compren comida, que compren camilla, pero qué sinvergüenzura esta. Habrá que ver cuántos dólares de comisión hay de por medio para comprar estos lujosos carros. En fin, no han variado los señores de la tiranía cubana. Es la misma delincuencia, todos los años la misma cosa. Pantín, para terminar, en un minuto y medio. ¿Es cierto que este señor pueda sustituir a Díaz-Canel, o sea, el señor Laje?
No, yo no lo creo. Pero yo quería referirme, antes de terminar, sobre esta posible manifestación, el 15M, que los jóvenes a lo mejor no saben, porque la historia de la República ha sido prácticamente borrada, todo lo que sucedió antes del 59. Pero los actuales gobernantes, al parecer, olvidaron las posibilidades que tuvo Fidel Castro cuando era opositor al gobierno de Fulgencio Batista, y pudo, y le dejaron expresar su punto de vista, incluso a través de algunos medios de difusión, como Güemia y algunas estaciones de radio. Y en cambio, la tolerancia esa que hubo en aquel momento en el plano ideológico, hoy es totalmente prohibida, y no prohibida, hasta perseguida por la maquinaria castrista esta que ostenta el poder. Y
bueno,
lo único
pero
que
ya eso está, oye, eso está muy bien definido para establecer la diferencia. Hay dictadura bobalicona como la de Batista, y dictadura, esta sí es una dictadura. Y esta magnífica dictadura que lleva 62 años nada menos.
Oye, están arrestando a gente, y no solamente están citando a toda la gente, por ejemplo, a Frank Correa, lo citaron, al periodista Frank Correa, lo citaron para decirle, entre otras cosas, que no iba a haber marcha de ningún tipo. Y Frank le contestó que claro que no iba a haber marcha, que yo lo sabía, porque si había marcha se acababa el gobierno de ellos. Y que, en fin de cuentas, ellos le debían mucho al pueblo. Pero además de eso, yo quisiera de nuevo recordar que hay que ser adecuarse a los tiempos. Y en estos tiempos, la gente debe estar listo para, si no pueden salir a marchar, protestar desde su casa, protestar desde su portal, desde su balcón, protestar desde su cuadra, de donde quiera que haya posibilidad ese día, que la gente debe protestar en Cuba.
Muy bueno el consejo ese. Pero ojalá que el pueblo cubano lo haga, y más nada, de alguna manera tienen que protestar.
Vamos a ver qué pasa con los 5 más representantes líderes del grupo Archipiélago que fueron el jueves de esta semana citados a la fiscalía.
Este asunto requiere mucho más tiempo. Seguiremos la próxima semana. Muchas gracias a nuestro querido pueblo cubano por prestarnos atención. ¡Viva Cuba Libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orul. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas. De eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.